En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Vámonos a Asturias, allí están concentrados los árbitros y allí se ha ido Pablo Acebo. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Dónde estáis?
Pues mira, estamos en Las Caldas, que es un lugar que está a 10 kilómetros de Oviedo. Y estamos en lo que ha sido todo un día nublado en Asturias, con 20 grados de temperatura, que claro, esto fuera de Asturias, fuera del norte, es una cosa absolutamente extraordinaria. Y aquí están los árbitros y los asistentes de Primera División de concentración antes de la Liga, pues velando armas, antes de que empiece todo, de conocer ya los primeros partidos, de saber dónde van a arbitrar. Y aquí están todos, ¿no? Salvo los mundialistas, que están en el Mundial Femenino, que no está ni Alejandro Hernández Hernández ni Juan Martínez Munuera, ninguno de los dos está. Pero el resto están todos aquí, lo mejor del arbitraje en España. Y está también, Corro, un extremeño, que claro, aquí en Asturias, imagínate tú el fresquito que tiene y está fantástico y con una sonrisa oreja a oreja, dispuesto a atenderte, que es Jesús Gil Manzano, que ya te escucha en la antena del partidazo.
Hola, hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Buenas noches, Corro. Muy buenas.
Me ha dicho Pablo antes de empezar la entrevista, dice, está muy moreno.
Sí, sí. Bueno, yo vengo del sur, yo sigo viviendo en Don Benito y ya sabes que allí las temperaturas son altas. Entonces, bueno, entreno al mediodía, bueno, al mediodía cuando me lo permite un poco las temperaturas. Pero bueno, 10, 11 sí que suelo hacerlo. Y bueno, cojo color rápido.
Oye, he visto, estaba mirando un poco cosas de ti, he visto que de pequeño eras muy buen atleta.
Sí, yo además me siento muy orgulloso de aquello, porque yo hice el practicado de atletismo prácticamente hasta que fui a la universidad. Y me siento muy orgulloso de haber practicado ese deporte, porque los deportes individuales y un deporte como el atletismo te da unos valores que luego te sirven mucho para tu vida. Entonces yo quedé campeón de Extremadura de cross de 3.000 liso en cadete, y luego en categoría juvenil quedé décimo de España en 5.000.
Jesús, tengo aquí unas cuantas preguntas así rápidas de cosas que hablamos nosotros durante el año en los partidos en tiempo de juego. Y que muchas veces con Pedro Martín o con Paco van reclamando, Manolama o Fouto van reclamando cosas, y yo te voy a hacer preguntas a ver qué va a pasar este año. Por ejemplo, una así que el año pasado fue noticia. Sacasteis muchas tarjetas rojas. La comparación con la Premier era bestial. ¿Este año va a ser igual o qué pasó?
Bueno, va ahí un poco por la línea. ¿Te puedes creer, Corro, que todavía nos quedamos alguna al bolsillo? Parecerá que suena un poco
quedasteis más cortos.
Bueno, tampoco podría decirte eso, pero sí que es verdad que algunas acciones que se tomó, que no se sacó la tarjeta roja, se debería haber tomado como tarjeta roja.
Otra cosa que decimos, Jesús, no pitáis ni un agarrón en el área, ni uno, ¿eh? Ni flojo, ni fuerte, poquísimos.
Bueno, algunos ha pitado, pero agarrones, el fútbol es un deporte de contacto, entonces esos contactos hay que valorar en qué intensidad se producen, ¿vale? Muchas veces, me lo decía un delegado de partido hace muchos años, Jesús, mira, el fútbol es un deporte de contacto, en la cual la física se permite. Pero el buen árbitro o también el que es futbolero y el que le ha gustado toda la vida el fútbol tiene que saber discernir esa química que hay en ese contacto. Entonces, muchas veces los agarrones, pues bueno, pues se dan agarrones, pero esos agarrones hacen un daño al juego o imposibilita al futbolista en el cual pueda participar en una acción de gol o pueda participar en el juego. Entonces, muchas veces ese tipo de agarrones hay que ver qué daño produce al juego.
Oye, me vale lo que estás hablando de los jugadores para decir que también decimos que los jugadores fingen mucho.
Sí, bueno, las pérdidas de tiempo es algo que tenemos que hacer todo.
Pero ¿te parece que se tiran mucho los futbolistas? ¿No?
Los futbolistas juegan mucho con los tiempos y muchas veces lo podemos llegar a entender en el sentido de que un equipo va ganando, quiere amarrar el resultado, pero creo que esto hace daño a la competición, hace daño al partido, hace daño al juego y hace daño a la competición. Entonces creo que todos deberíamos hacérnoslo mirar y creo que deberíamos todos ser responsables en el aspecto de decir, oye, nosotros tenemos tenemos un producto que es la liga, que en la cual todos convivimos, y nosotros intentamos poner todos los medios posibles para que el tiempo que se ha perdido, intentar recuperarlo. No sé si ha habido un incremento de un 40% en los tiempos de descuento. Lo que pedimos colaboración por parte de entrenadores y futbolistas, porque es que nos estamos cargando el espectáculo, porque no quieren, muchas veces los equipos no quieren jugar. Yo no sé si es por el sistema de juego que tiene cada uno de los equipos, o es porque por eso, hemos acostumbrado un poco a eso. Entonces creo que deberíamos mirárnoslo todo y decir, oye, queremos un espectáculo, queremos un buen producto y queremos que la gente disfrute viendo el partido. A mí me encantan los partidos en los cuales los futbolistas se olvidan del árbitro y lo que quieren es jugar y jugar y jugar y darle intensidad a los partidos. Entonces creo que eso va en pro del espectáculo.
La madre del cordero, Jesús, las manos. Esa es la madre del cordero.
Pues mira, Corro, las manos, es que siempre vamos a tener ese problema, porque mira, no hay dos manos iguales. Yo veo, consumo mucho fútbol, veo mucha la moviola, como se me va a decir, y al final hay muchos grises dentro de las manos. Dentro de esos grises, los equipos lo verán de una manera y hay otros equipos que lo ven de otra. Nosotros tenemos claros los criterios. Cada viernes nos juntamos y repasamos cada una de las jugadas y se discuten las manos, ¿sabes? Y hay jugadas que están muy al límite y la misma mano, una mano a la misma altura es diferente que sea cuando va para un gol que cuando se va a córner, porque el daño al juego no es el mismo. Entonces comparamos muchas veces situaciones que son similares pero no son las mismas.
Jesús, es evidente que los árbitros, hay equipos con los que chocáis de frente por una cosa o por otra y os hacen una cruz. Yo creo que para ti, no sé, el Atlético de Madrid es un equipo que no le gustas, no le gusta a la gente del Atlético. Tú lo sabes eso, ¿no?
Bueno, muchas veces yo he pitado muchos partidos del Atlético de Madrid y a mí me encanta ir allí a Wanda y tengo buenos amigos
No es cuestión tuya, es que a la gente no le gusta. O sea,
bueno,
yo creo
que es un poco de estadística. Es verdad que hace tiempo pité muchos partidos de Copa que se enfrentaron entre ellos, fue una etapa en la que fueron partidos...
¿Entre quién? ¿Entre el Atlético
caliente,
y quién?
Atlético y Barcelona.
Atlético y Barcelona.
Eran partidos que eran muy calientes, en las que había que tomar decisiones y se tomaban decisiones trascendentales y bueno, al final cuando un equipo a lo mejor se siente un poco que se han tomado decisiones importantes en contra suya, pues a lo mejor no le gusta, pero bueno.
Lo de los vídeos y los comunicados que este año... ¿ha habido muchos? ¿Eso os hace mucho daño o cómo lo entendéis?
Pues mira, Corro, eso hace mucho daño a la competición, ¿vale? Este año se han pasado líneas rojas que no deberían haberse pasado. Ha habido vídeos, ha habido comunicados de representantes de clubes, ha habido comunicados de los propios clubes, ya no poniendo, muchas veces valorando una actuación determinada, sino poniendo en duda que en algún momento nosotros fuéramos de manera premeditada. Faltas de respeto. Creo que a nivel institucional, creo que está fuera un poco de lo que son los valores del deporte. Nosotros podremos estar más acertados, menos acertados, pero creo que no ha habido desde esta institución o desde ningún miembro del colectivo arbitral ninguna falta de respeto hacia ningún equipo o hacia ningún futbolista o hacia ningún directivo. Pero es que luego también hemos tenido, se han pasado líneas rojas que se han metido en la vida privada de compañeros. Y no olvidemos que eso nos ha sentado a todos como parte del colectivo de que nos podía pasar cualquier cosa.
¿Cómo qué? Perdona, ¿cómo qué, Jesús?
Salió...
¿Aquella información relacionada con el caso Negreira de los pisos de compañeros o qué?
Exactamente. Mira, nosotros ganamos un dinero y lo ganamos justamente. Todo el mundo sabe lo que ganamos porque eso está publicado o no. Entonces, ¿qué menos que alguien pueda hacer lo que quiera con su dinero? Pero es que eso creo que no le corresponde al resto de las personas, o no le corresponde, o creo que es algo que no interesa o no debería de interesar, ¿vale? Entonces, pero ya no solamente eso, sino que aquello dio lugar a que la vida privada de compañeros saliera a la luz, que salieran los domicilios donde viven. Esas personas tienen familia. Tienen hijos, hay que empatizar un poco con esto. Y creo que se han cruzado líneas rojas en las cuales no se deberían de haber cruzado. Y eso nosotros como colectivo lo sentimos porque salieron cuatro compañeros, pero fue como si nos lo hubieran hecho todo. Entonces, ¿dónde está el límite? Creo que eso a nivel también vosotros, a nivel mediático, creo que hay que poner también un poco límite y vosotros también...
Esto último corresponde a la parte de la información más que de la presión de los clubes.
Por, Claro, por eso digo, Corrochano, que muchas veces vosotros también tenéis una responsabilidad hacia con la información que
mucha. ¿Eres consumidor de radio? ¿Nos escuchas
vez? Podcast. Pues mira, precisamente si estamos aquí dando esta entrevista es porque considero que soy bastante respetuoso, ¿vale? Evidentemente, pues bueno, pues al final en una temporada pues se vierten comentarios y demás, pero bueno, creo que sois un medio bastante respetuoso con lo que hacemos o con la actividad, pero creo que hay que hacer un poco de mirarnos un poco el ombligo, y sobre todo porque mira, este nivel de crispación que se ha creado esta temporada, los que más lo sufren es el fútbol base. Se han incrementado las agresiones en el fútbol base. Nosotros somos profesionales. Yo entiendo que yo gano un sueldo, de que a mí se me pueda criticar porque mi labor es pública, pero ¿sabéis el nivel de crispación que se genera en los campos amateur? Muchas veces tenemos que ser conscientes de que nosotros lo sufrimos en primera persona, pero bueno, va en el sueldo, eso nos lo echamos nosotros a la espalda y sabemos convivir con ellos. Pero es que se refleja cada fin de semana en los campos de amateur. Entonces, creo que todos deberíamos hacer un poco examen de conciencia y decir, coño, es que esto que estamos vertiendo aquí, este nivel de crispación que se está generando, este caldo de cultivo, lo sufren cada domingo o cada sábado. Los chavales que pitan infantiles, cadetes, juveniles, agresiones a niños menores de 18 años, de verdad.
Sí,
es que
sí.
No nos damos cuenta en el fútbol amateur que cuando van los padres a ver a sus hijos infantiles, cadetes, juveniles, hay un niño que está pitando con 15, 16, 17 años, que está en periodo de formación, que está aprendiendo, que tiene la edad de sus hijos, y se les está criticando, se les está insultando, y a veces se les está agrediendo. Entonces, creo que desde aquí, aprovechando que bueno que estamos en una entrevista distendida y demás, creo que hay que hacer un llamamiento a que nos pueden criticar, pero este nivel de crispación al que hemos llegado esta temporada creo que hay que ponerle un poco límite.
Estoy de acuerdo en la denuncia. Jesús, ha coincidido en el día de esta entrevista, te has enterado de lo de Diego Costa, ¿no? La entrevista que ha coincidido los compañeros.
Sí, lo he leído esta mediodía.
Voy a ponerle a los oyentes el fragmento de audio para que escuchen. Esto corresponde a un episodio del año, creo es 2019, un partido Atlético Madrid-Barcelona, que Diego Costa es expulsado y refleja en el acta Jesús Gil Manzano unos insultos contra su madre graves de Diego Costa. Diego Costa le ha dicho esto a los compañeros de relevo.
Es tanto que lo hábito ese de Barcelona contra Atlético que me ha expulsado, ha mentido claramente, la suma lo que ha dicho. Nunca más le vi a él, ojalá que un día que lo deje encontrar por la calle para preguntar si realmente yo le he dicho, para ver si él me dice la cara lo que ha puesto, ¿sabes? Porque lo abre, tiene un poder muy fuerte. Pone la súmula y ya está. Es tanto que en las cámaras ninguno me pilló diciendo lo que él le había puesto en la súmula. Eso ha hecho mucho daño, ¿sabes?
Lo fundamental es que dice que mentiste y que no había ninguna prueba que mostrara que dijo aquello y que le hizo mucho daño. ¿Qué quieres decir, Jesús?
Bueno, llevo 15 años en el fútbol profesional, 3 en segunda, 12, voy a empezar la temporada de 12ª en primera y nunca he mentido ningún acta, lo único que puedo decir. Y luego recordar que muchas veces los árbitros no ponemos la sanción del número de partidos. Nosotros solamente redactamos unos hechos y es el comité de competición en base a un código disciplinario el que decide qué sanción merecen o no merecen cada futbolista.
Tú insistes en que lo que pusiste fue lo que dijo.
Evidentemente.
En el acta. Ha sido el año de Negreira. La tormenta informativa ha pasado. No sabemos lo que va a pasar en la justicia, en la resolución que va a haber. ¿Qué te ha quedado de lo que ha pasado durante este año con lo de Negreira?
Pues mira, nos ha explotado como una bomba de relojería, Corro. Para nosotros ha sido lo más desagradable que me ha tocado vivir a mí en el arbitraje. Somos nosotros los más perjudicados, ¿eh? Y somos los más interesados en que se resuelva esto cuanto antes.
Una más, Jesús. Gritos racistas, ¿tú los oyes en el campo?
Mira, para nosotros estamos alerta, Corro, pero muchas veces tenemos tal nivel de concentración en el campo que se hace difícil el saber lo que están cantando en las gradas. De verdad te lo digo. Yo muchas veces he llegado a un partido, me he puesto las noticias, he estado viendo los deportes y he escuchado cánticos que no he sabido reconocer en el terreno de juego, ¿vale? Pero bueno, creo que se ponen los medios.
¿Qué crees que es que debe ser responsabilidad vuestra o de alguien que lo oiga, que del director de partido de la liga? ¿A quién crees que le debe corresponder esa responsabilidad?
Mira, al final nosotros adoptamos el protocolo de que tenemos de FIFA y de UEFA y que llevamos adoptando siempre. Yo siempre recuerdo el mismo protocolo. Entonces, el protocolo está establecido en el que si nosotros detectamos cánticos racistas, lo detectemos nosotros de manera unipersonal o asistente, cuarto árbitro, delegado de partido. Entonces, si alguien del equipo detecta algún tipo de alguien del equipo o alguien externo y que nosotros apreciemos de que se están dando gritos racistas, la primera opción es parar el partido, avisar por megafonía y si los cánticos cesan, se reanuda el partido. Ese sería el primer paso.
Pero ¿tú crees que debe corresponder a vosotros o que alguien debe estar atento a eso?
Al final nosotros tenemos la responsabilidad de parar el partido, continuar el partido, ¿vale? Entonces, todas las personas que puedan contribuir a detectar que si hay cánticos racistas, bienvenido sea. O sea, cuando hay cánticos racistas y se producen de manera en la cual hay 1, 2, 3, 4, 5 individuos que están insultando, creo que el propio espectador, los propios jugadores, el propio mundo del fútbol, creo que debe aislar a esa gente y creo que tenemos que señalarlo, porque esa gente no tiene cabida en el fútbol. Entonces, todo lo que podamos, todos los recursos que podamos invertir en echar a esa gente del fútbol, hay que invertirlo. Vengan de donde vengan, y creo que ahí tenemos que ir todos de la mano.
Muy bien, Jesús, que ha sido una charla extraordinaria. Te deseo que tengas un gran año, ¿no? Que tengáis un gran año. Yo sé que se va a hablar de vosotros, o sea, que es inevitable, es que es una cosa que la conlleva el cargo y que tú la asumes, pero que sea lo más dulce posible, así que sí, a darle caña ahí esos días.
Te agradezco muchísimo, te agradezco que nos hayáis dado voz, que nos hayáis permitido de una manera u otra el hacernos o el exponer nuestro sentir, el que intentemos este año no generar tanta crispación, dejarnos trabajar, nos equivocaremos, porque nos vamos a seguir equivocando, Corro, pero vamos a trabajar, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros, vamos a intentar hacer cumplir las reglas, vamos a intentar ser lo más neutrales posible y vamos a dar, pues eso, lo que prometemos es trabajo y demás, pero vamos a trabajar todo desde el respeto, desde el respeto a la competición, porque somos parte del ecosistema fútbol, somos parte de este circo y creo que todos tenemos que convivir y creo que tenemos que contribuir todos a que este espectáculo pues vaya lo mejor posible.
Ya se lo digo yo a Lama, pero no te prometo nada, ¿eh? a ver si baja el listón. Gil Manzano, Jesús Gil Manzano, uno de los mejores árbitros de la Liga y del fútbol europeo, por supuesto. Que tengas buena temporada. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, Corro. Un abrazo.
Hasta luego. Pablo, muchas gracias por acercarnos esta noche a Gil Manzano. Ahí te dejo, ¿no? Pasando la noche.
Sí, pasando buena temperatura, además, ¿eh? Estamos, ya te digo, digamos en un microclima, Corro, aquí arriba, 20 graditos, tranquilamente. El lunes van a conocer las designaciones los árbitros de primera y mañana termina la concentración de los de primera y llegan los de segunda. Así que siguen por aquí por Las Caldas, cerquita de Oviedo, los árbitros de la élite del fútbol profesional.
Eso es lo tuyo, de momento, la segunda, que estás más pendiente del Sporting y del Oviedo. Sí. Un abrazo, Pablo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, no son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Bueno, te cuento un titular que nos importa y mucho. El número de firmas de hipotecas sobre viviendas se ha desplomado un 24% en mayo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Partidazo Vintage, serie oro, porque hoy comparece un grande en esta sección. Bueno, un grande también es Pedro Martín, voy a saludarle a ver por dónde anda. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis, chicos?
Oh, estar de vacas, estar de vacas por ahí.
Hombre, claro. Hombre, de vacas, ya sabes, de mis vacas, pero sí, de vacas.
Oye, viene a esta sección hoy un grande del fútbol español y de los comentaristas de la cadena COPE, que es Dani Ruiz Bazán. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, aquí tenemos unas cuantas preguntas tipo test. Esto se trata un poco, Dani, de que la gente entienda cómo era el fútbol que tú jugabas, que empezó en el Baracaldo en el año 72 y terminó en el Athletic Bilbao en el 86. En el Baracaldo jugó un par de temporadas, pero luego toda la vida en el Athletic Bilbao. Ganó dos ligas, 83-84, ganó una Copa en el 84 y ganó una Supercopa, por supuesto, internacional. Acudió al Mundial de Argentina. ¿A la Eurocopa del 80 fuiste también, a la de Italia?
También, ¿verdad? En Italia, sí.
En Italia. Hizo un montón de goles y es uno de los jugadores más reconocibles del fútbol español. Digo que eso es un poco comparar y bueno, hacemos un tipo test primero, Dani, ya vamos a ir contando cosas. Por ejemplo, que pregunto yo siempre, la primera que os hago es, ¿qué marca de botas tenías? Si te acuerdas, las primeras botas de fútbol.
Pues las primeras botas de fútbol no tenían marca.
O sea, negras.
Eran negras totalmente. Totalmente.
¿Y dónde comprabas? ¿Dónde las comprabas?
Pues no las compraban, me las adjudicaron en el equipo. Es que tú has iniciado diciendo que yo inicié en el Baracaldo.
Bueno,
yo no,
Bilbao Athletic, ¿no?
No, para atrás. Yo ¿sí? he tenido un largo recorrido. Yo empecé jugando al fútbol a consecuencia de, en el equipo de mi pueblo, que es donde yo vivía, en Sodupe, una mañana el equipo juvenil, el entrenador no tenía más que 9 jugadores, salió de la caseta, miró para afuera, me conoció a mí de que me había visto jugar en el pueblo, me metió para adentro y ahí inicié el fútbol. Porque no
bueno,
tenía
pero eso no es fútbol profesional, yo hablo de fútbol profesional.
Ah, profesional, o sea, profesionalmente, pues a partir del Bilbao Athletic.
A partir del Bilbao Athletic.
Y entonces, luego Baracaldo, efectivamente.
Entonces,
Baracaldo.
Negras siempre, y luego las primeras, ¿te acuerdas de qué marca eran? Las primeras que tienes con marca, ¿te acuerdas?
Sí, Adidas.
Unas Adidas, ¿no?
En el Bilbao Athletic ya Adidas con las 3 bandas que tenía Adidas en blanco y eran las primeras botas que jugué.
¿Cuántas camisetas tenías para cambiarte? con los rivales.
En aquella época ninguna.
Ninguna, ¿no?
Ninguna. En el Bilbao Athletic tenías una camiseta desde el principio y acababas con ella, mojada o como sería. A partir del primer equipo y ya en el descanso sí nos proporcionaban una camiseta seca cuando el día era lluvioso y estaba empapada.
O sea, como mucho dos, ¿no?
Como mucho dos, sí, sí, sí.
Tu número de toda la vida con el que se te reconoce es el 7, ¿no?
El 7.
El 7. Sí, no. ¿Cuándo cogiste el 7 y no lo soltaste?
Pues desde que, iba a decir, desde que nací hasta...
O sea, siempre el 7.
Siempre, siempre. Juveniles, en el equipo de regional, en el Baracaldo, en todos los equipos, en el Guecho, en el Villosa, un equipo del Llodio, o sea, todos los equipos que he estado con el 7.
El campo con más barro, tú has dicho ahora unos cuantos, tú has jugado en todo el País Vasco.
Sí.
Pero el campo con más barro que recuerdas, ¿cuál es?
Pues la Cesarre de Baracaldo, por una razón, porque era...
Sí, aparecían las botas, ¿verdad, Dani, ahí?
Sí, sí, no, no, yo tengo fotografías que tengo más del tobillo para arriba metido el pie en estado normal, y te digo por qué era porque el campo estaba tan cerca de la ría de Bilbao, del mar, que cuando había cambios de marea, había pleamar, subía la marea, afectaba al campo porque no tragaba el agua y entonces se retenía el agua en el campo. Bueno, yo recuerdo un partido, una Copa Atleti-Tarragona, el Nástic de Tarragona, que igual había 20 o 25 centímetros de agua. O sea, Eusebio Ríos, que era el entrenador, la única táctica que decía es pegarle con la puntera para liberar el agua. O sea, no hacíamos más que eso, pegar punterones para que iría para arriba el balón.
¿Te acuerdas de una prima, así, de las primeras que tuvieras, para hacer un recordatorio de lo que ganabais en aquella... Una prima, la primera sí que te acuerdes, potente.
Sí, 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 la recuerdo porque siempre la cuento como una anécdota. Yo jugando en el Villosa, es un equipo de Llodio, que estaba en tercera división, estaba patrocinado por una fábrica que era Villosa, una fábrica de cristales, y patrocinaba al equipo. Entonces, cuando acabábamos el partido, había el delegado, era un señor que de apodo Patazas, era un señor grandísimo, de 2 metros y pico, y venía con el bolsillo lleno de billetes, y nada más acabar, era la mayor gozada del mundo que te daría, pues no sé, no recuerdo exactamente la prima, pero con eso bajábamos al pueblo y nos comíamos unos bocadillos de bonito y unos bocadillos
o sea,
impresionantes.
Daba para un bocata, ¿no?
Daba para bocata y estábamos súper contentos con ello.
¿Te acuerdas de las ligas? No sé si se ha dicho alguna vez, ¿las ligas con el Atleti, la prima que llevasteis?
No. ¿Cuánto? No. Sé que había premio por ganarlas, pero no, si ahora me dicen... Si me darían otra prima por decir la cantidad, la perdería, porque no la sé, no
Dani, precio, ¿tuviste precio de traspaso del Baracaldo al Atleti o estabas cedido en el Baracaldo?
Estaba cedido. Sí, yo desde que me ficharon en el equipo de mi pueblo, estuve 7-8 años cedido a diferentes equipos hasta que pasé al primer equipo.
Esta que te gusta mucho contar, ¿quién te daba más patadas?
Madre mía, he tenido 3 o 4 por ahí.
A ver, dilos.
Pues hombre, yo creo que una de las batallas más grandes y que tengo un gran cariño por él fue San José.
Pero Isidoro San José.
El del Sevilla, efectivamente.
San José el del Sevilla. El del
Sevilla. San José el del Sevilla,
San
perdona.
José San del José. Sevilla.
Vale, perdona, San José el del
Sevilla. Sevilla, sí. Y bueno, luego pues he tenido batallas fuertes con Camacho, pero batallas honrosas, o sea, no de mala intención. Panadero Díaz era otro, otro artista bueno. Ovejero, que también...
Pero tú también le herdabas, ¿eh?
Sí, sí, yo apuntaba. Yo llevaba una libreta y les decía, vosotros darme que ya vendréis para San Mamés, que ya me acordaré yo de vosotros.
Dani, ¿tuviste agente alguna vez?
Nunca, ni a mi padre.
O sea, tú te lo hacías todo, ¿no?
Sí, sí, yo recuerdo que Fernando Ochoa, que era el gerente del Atleti, que era el hombre más listo del mundo, pues te mandaba a ir a renovar, llegaba allí, pues, un poco acojonado, pardillo, y me decía, entraba a su despacho y iba a renovar, y no creas, era más listo que el hambre, porque me decía, bueno, ¿y usted qué querría cobrar? Y joder, yo le decía una cantidad... Y seguramente me había equivocado, me iba a dar más y me decía el menos.
Claro,
y bueno,
te liaba, ¿no?
Me liaba y bueno, al final salía, pero bueno. Yo creo que la ilusión que se tiene en aquellos años por ser jugador del Atleti y lo que representaba para mí, sinceramente no creo que era lo más importante el dinero. De hecho, tuve una oportunidad de ir al Barcelona y no la quise ir.
Una oportunidad de ir al Barcelona y no quisiste tú ir, ¿no?
No quise ir. No, vale. Era... tuve la oportunidad de fichar y no llegué a ningún acuerdo porque no llegué ni a tratar económicamente.
Dani, relata el 11 titular de las ligas del Atleti, que hay que decir que en esos años jugabais 11 y los demás a mirar, ¿eh? O sea, jugabais 11 todo el año y los demás a mirar.
Bueno, sí, era un equipo, no me voy a acordar de todos porque había alguna variación.
Te ayudo, Zubi en la portería, Urquiaga, sí. Goico.
Urquiaga, Goico, Lizarazu, Chato Núñez o Luis de la Fuente, variaba un poco el lateral izquierdo.
¿Centro del campo?
Pues Sola, Miguel de Andrés.
Sí, Urtubi.
Urtubi también estaba en el centro campo y luego arriba pues estaba Dani, Sarabia y Argote. O sea, Noriega, también Noriega en algunas ocasiones, Dani, Noriega y Argote.
Pero sí, que era así, que como o sea, tú cogías el puesto y ya no te quitaba nadie de allí.
Sí, sí, nada, no, yo tenía dos cosas que hice, que no me quitaban el puesto y cuando me dieron la copa tampoco me la quitaron de la mano, porque todos los compañeros me dicen, joder, cogiste la copa el día que ganamos y no la soltaste en todo el viaje, y es verdad.
Escucha una cosa, tú eras diestro, pero he visto, me pasé ayer el día viendo, ¿o eras zurdo?
No, era diestro, pero le pegaba muy bien.
Es que yo creo que tienes golazos con la zurda que los tienes con la derecha, ¿eh?
Sí, no, normalmente se nota mucho la diferencia entre un derecho, pero yo, se puede decir que era ambidiestro. Si le pegaba al 100 con la derecha, con la izquierda le pegaba al 90, o sea, le pegaba bastante bien.
Bueno, Pedro, momentos de Dani, tengo ahí algunos cuantos sonidos, algunos curiosísimos. Pero cuenta tú los momentos importantes de Dani en su vida deportiva.
Sí, tenía aquí anotados esos dos años que pasó en el Baracaldo con Eusebio Ríos, evidentemente, que fue el aprendizaje antes de llegar al Atleti, porque Dani debuta ya muy mayor, o sea, muy mayor, ya siendo un futbolista 24, con 23 años, con 23 o 24 años.
24, sí.
Sí, sí, y tu debut es, fíjate tú, está mirando, el 29 Valencia. De septiembre del 74 con el Atleti en Mestalla, y el Atleti sí. Era colista. Sí, porque sí. La temporada 74-75 el Atleti empezó muy mal. Yo era un niño, yo tenía 7 años, y entonces los periodistas le daban mucha importancia a que el Atleti fuera colista, porque era muy raro, porque el Atleti entonces era un equipo súper fuerte, y debutaste efectivamente en Mestalla siendo colista con Iriondo de entrenador.
Sí. Rafa Iriondo, sí señor.
Y perdió el Atleti de Bilbao 3-0, y me imagino que había un partido la siguiente temporada que te marcó mucho, que además estaba San José, en el Sevilla, que fue el único en el que marcaste 4 goles. Me imagino que ese ya fue el partido en el que ya te asentaste completamente como titular del Atleti durante 10 años, ¿no?
Sí, 1-4 me parece que ganamos.
Sí, 1-4, sí, metiste 4 goles.
4 goles hice, sí. En el,
4 goles.
4 goles, sí, joder. Tengo una anécdota porque estaba de portero, estaba en el Sevilla Super Paco.
Super Paco, sí.
Sí, y fui de vacaciones a la zona de Huelva hace unos veranos y tal, y me dijeron que tenía un chiringuito un poquito más adelante, al lado del mar y tal, y joder, fui a verle con mi mujer, y nada más que entré, estaba con un gorro de paja, tenía unos 100 kilos de más el pobre, y me dice, tío puta de Dani que me metió 4 goles, me cago en tu muerto. Joder, hicimos unas risas tremendas.
Qué bueno.
Sí.
Luego en el 77 pudo ser una temporada histórica para el Atlético, porque jugó 2 finales, las 2 las perdió.
La de la
UEFA,
sí.
Y luego la de Copa con el Betis.
Sí, señor, que fueron un año para marcarlo en el calendario.
Iribar y Esnaola, sí. ¿No? La Copa de Iribar y Esnaola, ¿no?
Sí, sí, la de la Copa del Rey, que yo tuve la opción de poderla ganar y luego un par de compañeros más por detrás mío, pero siempre me echan la culpa a mí porque yo realmente fallé el gol, que si lo hubiera metido el penalti, pues habríamos ganado. Al fallarlo yo, volvimos a empatar, luego tiró Ángel Villar y luego tiró José Ángel Iribar, ¿no? Pero bueno, yo siempre lo cuento como una anécdota, que era el especialista en los penaltis y me traicionaron los nervios. Sinceramente, la emoción y la urgencia de que había que hacer el gol para ganar la Copa, pues me pudo los nervios y falló el penalti. Casi me caigo al tirarlo de los nervios que llevaba.
Ya,
claro, porque recuerdo que la gente, que Dani era el especialista del Atlético de los penaltis durante muchos años. Pero es que suele pasar eso, Dani, que el especialista en la tanda de penaltis falla los penaltis.
Sí, porque además a mí me dejaron el último, pues precisamente para lo que pasó. Dijeron, bueno, tú que eres el especialista, yo llevaba un porcentaje pues de un 98% de penaltis y tal, no fallaba casi nunca. Y dijeron, bueno, pues el quinto lo tiras tú por si en caso de que llegaría decisivo, pues que seas tú que eres el más experto y tal. Y mira, pues la cagué. Hice un... Hice, ya te digo, no me caí de milagro al suelo.
Bueno, momentos, bueno, llegamos a las ligas, Pedro, la del 83 y la del 84. Ganar dos ligas seguidas, el Atleti y el Bilbao. Mira qué documento, Dani, te lo habrán puesto, pero yo no lo había visto. Y es que también esto es que sirve para comparar el fútbol de ahora y el de antes. O sea, el último partido es contra Las Palmas, Unión Deportiva Las Palmas en Las sí. Palmas. Las Palmas se juega el descenso.
Era tremendo para ellos.
Vosotros la liga.
Sí.
Está jugando, ese año es el Madrid en Valencia, ¿no? El Madrid
sí, está
jugando.
Está allá.
Madrid-Valencia, luego te cuento una anécdota. Sí.
Este es el momento, antes de que empiece el partido, está en el centro del campo Ramos Marco, Dani, capitán del Atleti de Bilbao, Roque, con un bigotazo.
Sí.
Por cierto, ¿cuántos bigotes había entonces en la época? Había muchos bigotes.
Sí.
Roque, capitán de la Unión Deportiva de Las Palmas. Y un reportero que no ha identificado el nombre de televisión. Dice él, aquí televisión, era Televisión Española.
Ramos, un momentito, por favor, para televisión.
En el centro
del
campo,
¿es mucho compromiso para el señor Ramos Marco pitar un partido de tanta trascendencia?
Bueno, yo entiendo que los partidos de compromiso son 34 jornadas, que creo que es lo que dura la primera división. Lo que pasa es que a medida que avanza la liga, uno lo son más que otros, pero la verdad es que la tranquilidad tiene que presidir siempre estos partidos para poder acertar casi en todas las decisiones.
Hasta ahora, tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Atlético han estado conforme con sus arbitrajes.
Bueno, que yo sepa, sí, si no, a lo mejor quizá no hubiera venido a este.
Mucha suerte.
Gracias.
Dani
sí. Al lado, ¿eh? Y ahí está Dani.
Dani, por sí. favor, ¿con qué espíritu empieza el Atlético este partido?
Bueno, con mucha ilusión, porque creo que es el final de una trayectoria de esta temporada y estamos muy ilusionados, a ver si tenemos suerte.
Hay mucha tensión en el ambiente. ¿Crees que los jugadores del Atleti serán capaces de superarla?
Sí, yo creo que sí. Creo que el equipo tiene casta y lo ha demostrado en la caseta y creo que lo vamos a demostrar en el campo.
Y se mete en el sorteo. Cuidado, que se mete en el sorteo, ¿eh? Ahí está Ramón Marco.
Yo os digo quién era el reportero.
Un minuto, dice.
Sí, para que empiece a menos 25.
Para que empiece a menos 25, dice Ramón Marco. ¿Quién era el reportero, Dani?
Alberto Bacigalupe.
Era Bacigalupe, es verdad. Sí. Bueno, brutal, un espectáculo. O sea, ¿qué? O sea,
le he conocido por la voz ahora.
Es verdad, y ahora cuando que lo has dicho tú he reconocido el rostro. Increíble, o sea, último partido de liga. Ahí metido el tío con Ramón Marco, todos tranquilísimos. Tú le atiendes, no sé qué, tira la moneda. Ahí. Luego le pregunta a Roque, que le dice, porque ganas tú el sorteo, y le dice a Roque, que empezáis mal, que ha ganado el sorteo el Atlético. Dice Roque, bueno, no pasa nada, que no se hayan ganado el sorteo. Increíble, ¿eh?
Sí, date cuenta lo que es hoy los medios de comunicación que no aparecen. Bueno, luego también hay una serie de tomas de televisión y tal cuando ganamos ya y están todos los medios de comunicación montados en la gabarra con nosotros.
Bueno, 30, cuando termina el partido ya y luego cuentas la anécdota que quieras del partido.
Sí.
Termina el partido y van a por Clemente. El que primero que van a escuchar es un jovencísimo José Ramón de la Morena, muy joven, y luego hacia Lupe. Y al final los lloros son de Sarabia.
¿A quién dedicas este campeonato?
Bueno, pues a la afición y a los jugadores.
Vamos a ver, le vamos a poner los cascos a Javier Clemente. Javier Clemente ha cumplido uno de sus
ojo a la pregunta,
el llevar al Atlético al campeonato de liga después de veintitantos años. Javier, muchos te han llamado chulo. ¿Qué les puedes contestar ahora mismo?
Bueno, pues que yo sigo siendo el mismo y que ahí está, el esfuerzo ha sido de los jugadores y somos campeones. Hay que felicitar al Madrid, pero creo que hemos merecido ser campeones.
¿Cómo lo vas a celebrar tú, íntimamente, como Manolo Sarabia?
No lo sé, porque esto es lo más grande que nos puede ocurrir. No puede ser.
Sarabia se vino abajo, Dani, ¿eh? O sea, que
sí, se vino. Yo me vengo muy fácil también, ¿eh? Sí. Yo me emociono cuando también veo cosas de eso, me preguntan. Bueno, cada uno tiene su sensibilidad, ¿no? Yo soy muy sensible a ese tipo de cosas y entiendo lo que le pasó a Manolo en aquel momento. Claro, era tan grande lo que habíamos conseguido que el hombre pues se vino abajo.
¿Qué recuerdas del partido? O sea, empieza ganando Las Palmas.
Pues sí, empieza con un 0-1, un error de Guisasola, me parece, de Andrés. Miguel de Andrés se hace un autogol o una cosa así y a partir de ahí, pues bueno, nosotros teníamos la obligación de ganar si queríamos, dependíamos del partido de Valencia-Real Madrid, además. Entonces nuestra ilusión era ganar, fíjate qué partido, con qué tensión, Las Palmas se jugaba el descenso. Bueno, pues un partido tremendo. Yo creo que de los partidos de más importantes.
Tú haces el
más
segundo, me parece, ¿no? ¿El segundo gol lo haces tú, Dani?
Sí, el 2-1.
El 2-1 lo haces tú.
Hago el 2-1.
Marca Tendillo, el del Valencia, ¿no?
Era la última jornada en la que el Madrid tenía que perder en Mestalla
y el Atleti ganar en Las Palmas para ser campeón, una jornada en la que estaban intereses cruzados, porque el Valencia también se jugaba la salvación. Sí. El Valencia partió como colista en esa jornada y había cinco equipos luchando por el descenso y al final, gracias por ganar al Madrid, se salvó el Valencia. Y Marco Tendillo, efectivamente, Madrid estuvo intentando, claro, empatar, porque con el empate le valía para ser campeón, pero no, ganó la Liga Atleti Bilbao. Y lo que lo que te quería preguntar era, el Atleti llevaba 26 años sin ganar la Liga cuando llega Clemente al equipo. ¿Qué mete Clemente al Atleti para que el Atleti se convierta en un equipo campeón? Es más o menos lo que el Atleti es ahora, es un buen equipo, tal, pero no le da para ganar ligas. ¿Qué hizo Clemente en el Atleti para convertirlo en un equipo campeón?
Bueno, lo primero, ser un gran profesional. Yo creo que Javi Clemente lo ha demostrado en muchos sitios, pero yo creo que en aquella época, date cuenta que Javi Clemente me lleva un año a mí, es solamente un año mayor que yo. Yo creo que se integró con nosotros de tal forma que era uno más del equipo, ¿no? Y nos hizo saber desde el principio. La verdad es que fue una cosa rara, porque nosotros en ningún momento del inicio de la Liga pensábamos en ganar la Liga ni por el forro, vamos. O sea, nuestra mentalidad estaba, pues como casi siempre, intentar entrar en la UEFA o intentar entrar en Europa y tal. Pero a medida que la Liga fue avanzando, cuando faltaban 5 o 6 partidos, pues ya Javi nos reunía en la caseta y decía, oye, nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, vamos poco a poco, que joder, estamos ahí, podemos entrar en Champions, podemos entrar en tal, joder, que faltaban 2 o 3, oye, joder, que estamos, o sea, y al final nos hizo creer, la verdad es que era un equipo muy competitivo, porque no había ninguna estrella, ninguna figura, ningún Maradona, ningún jugador extraordinario, pero sí había un equipo muy completo en todas sus líneas, o sea, hablando Goico, Lizaranzu, que era un hombre pues quizá más tosco técnicamente, pero joder, yo recuerdo que a Lizaranzu le decía al entrenador, tú Rocky, porque le llamaban
Rocky Lizaranzu.
Sí, dice, tú Rocky, a lo que sabes, no te líes que eres un zoquete de puta madre. No, pero así, en la caseta le decía eso y lo picaba, o sea, le ponía de tan mala leche que, joder, salía como una moto.
Oye, escucha.
Pero no, era un hombre que al que le tenía que marcar, como Javi le diría, marca, a Santillana, que se prepararía. O sea, era un tío, un marcador extraordinario, extraordinario.
Dani, la gabarra, que es un símbolo de vuestros éxitos. La gabarra, ¿quién se le ocurre sacar la gabarra? Que es una cosa histórica en Bilbao.
Pues un directivo, joder, ahora no va a saber el nombre y me va a dar mucha pena no decirlo. Un directivo del Atleti había visto en algún reportaje o en alguna cosa que se hablaba de la gabarra de hace muchísimos años o alguna cosa de esas, y lo comentó en el club con Fernando Ochoa, el que era el gerente del club, y dijeron, bueno, pues si ganamos la Liga, joder, vamos a rememorar aquello que se hizo y tal. Y joder, no fue un éxito, fue la mayor barbaridad del mundo. Hoy en día iríamos todos a la cárcel, todos.
¿Por qué? ¿Por?
No, porque aquello
no, seguro.
Pudo ser la catástrofe más grande, o sea, lo que ha pasado por ahí en terremotos y cosas de esas, se queda pequeño, o sea.
Claro, vosotros imaginaos una barcaza grande con cientos de personas, metidas.
¿Cómo? Con cientos de personas en la barcaza, pero luego rodeado de unas 200 o 300 embarcaciones, sí. Todas amontonadas a medio centímetro, pasando por delante de la barcaza nuestra, unos andando en unas bicicletas acuáticas.
Sí, que hoy por seguridad no se hubiera hecho.
No, ya lo han dicho aquí en algún momento, en los últimos años, que
con la Copa, ocasión, sí, con la final de Copa,
sí,
¿no?
Sí, que hemos andado ahí, que joder, igual se conseguía un torneo, bueno, sacamos la... Ya lo que es el tema del puerto autónomo, y todo el mundo ya decía que sería muy difícil poderlo hacer, porque habría que hacer una restricción de naves y de cosas para que la cosa no sea una burrada, claro.
Tengo dos sonidos más, ¿eh? Es que me gusta mucho poner los sonidos porque me devuelve a mí, y seguramente a muchos oyentes, a esa época de fútbol. Ganan la Liga. ¿En Europa qué hiciste? Que eso no lo he visto. ¿En la Copa Europa qué hicisteis, Dani?
No, a mí no me preguntes, que no me acuerdo.
Pues hubo un año que os tocó el Burdeos, el Girondins de Burdeos, en la primera eliminatoria, y os eliminó. Y yo creo que en la segunda temporada caíste en la segunda ronda, no me acuerdo contra qué equipo, pero tampoco avanzasteis mucho.
Yo lo que pasa es que al finalizar la primera temporada, me lesiono en el Teresa Herrera en un torneo
de
verano.
Es verdad, sí.
Y estoy un montón de partidos sin jugar y aparezco otra vez faltando 6 o 8 partidos para conseguir la segunda liga.
Para conseguir la segunda liga.
La segunda creo que fue el Liverpool el que los eliminó, ¿no?
Sí, pero yo no participé, correcto, porque yo estaba lesionado, me rompí.
Eso es.
O sea, que no has jugado ningún partido de Copa de Europa, Dani.
Sí,
ha jugado, sí, pero no, sí. Pero no muchos, claro, porque el Athletic Bilbao en esa temporada,
no, pero
en
de Copa,
temporada jugó 6 partidos.
Digo de Copa de Europa, ¿eh? De Copa,
claro,
de Europa.
No, el Athletic Bilbao en esas dos temporadas que ganó la Liga, en las temporadas siguientes, cuando jugó la Copa Europa, jugó en total 6 partidos. Solo.
Vale, bueno, sí. El sonido es, os jugáis la segunda Liga con la Real Sociedad. O sea, sí. Es un partido increíble. Derbi vasco contra la Real Sociedad. Es la Liga del 83-84. Y aquí aparece Rocky, pero escuchar cómo ganáis 2-1 y ganáis la Liga. Sí. Escucha cómo lo relata. No tengo tampoco el nombre del relator, pero se volvió loco con el gol de Lizaranzu.
Va a caer el gol de Argot, ¿eh? Atención al remate, Rocky Lizaranzu.
Bacalao.
Este es Iragorri.
¡Oh, qué bueno!
Me parece que es Iragorri el que cantaba este. Sí.
Es un grito que desde entonces se dice en Bilbao cuando marca el Atlético.
Bacalao.
Sí.
De Radio Popular, una emisora de radio de aquí de Bilbao.
Bacalao 3000, está como loco el tío cantando.
Claro, que el gol 3000 del Atlético de Bilbao en primera división.
Sí, sí.
Sí, señor.
Bueno, jugaros la Liga contra la Real, eso fue...
Joder, parecía que estaba hecho a propósito, ¿no? ¿Eh?
Bueno, qué tensión. Parecía... ¿Quién estaba compitiendo? ¿Quién era el que os podía quitar la Liga en esa jornada?
Pues yo creo que el Real Madrid otra vez.
Sí, el Real Madrid y el Barcelona estaban, pero no tenían muchas opciones, la verdad. Sí. Es que el Atlético de Bilbao tenía que ganar el partido, lo ganó. Pero ni el Madrid ni el Barcelona tenían muchas esperanzas en que pudiese fallar el Atlético, sí, en la última jornada en casa.
Así como en la primera teníamos menos opciones nosotros,
sí,
aquí.
Dependía
aquí
de la Madrid, sí.
Eso.
Bueno, es tremendo.
En la segunda ya dependía del Atlético. Dos años antes había sido al revés. La Real Sociedad había ganado la segunda Liga, en el año 82, jugando contra el Atlético de Bilbao en Atocha.
Ah, o sea que se la devolvisteis en ese partido.
Claro.
Bueno, y otro documento, en la consecución de los títulos, este forma parte de la historia, Dani, de la Copa, que es, le ganáis la Copa al Barcelona, 1-0, sí, gol de Endica, ¿no? Me parece que marca Endica.
Sí, Endica.
Y se forma un lío al final del partido, un lío impresionante, que relató así José Ángel de la Casa.
Llegar... Atención, Sarabia y Dani. Sarabia que sigue con esa pelota. Y final del partido con el triunfo del Athletic de Bilbao por 1-0. Final del partido cuando ha habido una agresión entre Maradona y jugadores del Athletic de Bilbao. Atención, se están golpeando sobre Maradona. Y hay un enzarzamiento general, ahí lo ven ustedes, de Maradona con varios jugadores del Athletic de Bilbao. Ha llegado ahora Miguel y le ha golpeado también Clos sobre Pachi Salinas. Y atención, porque, señores, ha terminado esto entre reparto de golpes de los jugadores. ¡Qué final, señores! Más escandaloso. Evidentemente, no os podemos decir de dónde se ha iniciado, porque todas las miradas estaban en los abrazos y gritos de júbilo de los vencedores. Pero el hecho es que ha habido reparto de golpes por parte de los jugadores de los dos equipos. Y tal vez lo mejor en este momento sería separar a cada uno. Ven ustedes, observen esa terrible patada de Migueli.
De la Casa estaba sobrepasado. O sea, es que, Dani, ¿qué recuerdo tiene de eso? Porque es una cosa increíble.
Mira, te voy a decir el recuerdo que tengo. Mira, a mí la jugada me pilla muy lejos del lío, muy lejos, prácticamente en el otro lado, porque si no, seguramente hubiese estado en el lío de los primeros, porque... Te incendias en un tipo.
Hombre sí,
yo
sí.
Yo creo que provino de una cosa, ¿no? Yo creo que en las quinielas el porcentaje de vencedor le daban un 75% más al Barcelona que a nosotros. Era un gran equipo con casi todos los jugadores internacionales, con Maradona, una serie de cosas que todo el mundo pensaba. Hasta el propio Barcelona pues pensaba que era más fácil, ¿no? Luego se vio al final, pues bueno, hizo el gol Endica, fíjate, un hombre que no hizo muchos goles, pero hizo el gol en la final y valió un título. Y luego, pues creo que por lo que me comentaron, pues fue alguna pequeña discusión entre Maradona, Goico, Lizaranzu. Pues,
¿Ya había pasado lo de Goico con Maradona? No había pasado,
sí,
¿no?
Sí, la temporada anterior.
Ah, la temporada anterior,
sí,
¿no?
Sí, la temporada
anterior.
Sí,
hubo algunas algunas palabras entre ellos, pues al final y tal, y ahí se encendió un poco la mecha y reaccionaron de esa forma, que fue muy desagradable.
La entrada de Miguel y la... No sé si es a Rocky, a Liceranzo.
No, hay una de Clos, bueno, que, pues, que le tira los pies como el Kung Fu, se tira arriba. Buah, tremendo. Sí, sí,
yo recuerdo esa imagen de Andrés, justamente un poquito antes de los vestuarios, de la entrada de los vestuarios, completamente tirado en el suelo,
sí,
porque le había caído algo desde las gradas que le había dado en la cabeza.
Sí, o sea, luego es que... a Miguel Sola le pegan una patada en la boca.
Sí.
Salió con toda la boca sangrando.
Para que los oyentes más o menos se pongan en contexto, es la época más salvaje del fútbol.
Sí.
Finales de los 70, principios de los 80, había entonces muchos campos clausurados por incidentes del público, por agresiones a los árbitros. El juego en el fútbol era durísimo.
Sí.
Y todas esas cosas más o menos se fueron aplacando a finales de los años 80. Y ya a principios de los 90 se empieza a cambiar el reglamento para que el fútbol sea más normal, porque los años 80 fue salvaje.
En aquel partido tenían que haber expulsado a todos, menos a Dani y a Linier, que estábamos allí en una esquina, los demás, todos a la caseta.
Veníamos precisamente de una final de Copa entre el Barça y el Madrid en el año 83,
sí,
que en el campo fue mucho más salvaje durante el partido, mucho más salvaje que de la Atlético Barcelona de la
serie. La de Marcos, que es el gol de cabeza en plancha.
Exactamente, pero durante el partido fue salvaje las entradas de los dos equipos, ¿eh? O sea, que el fútbol era muy duro, era otra cosa, no tenía que ver al lado.
Dani, quiero terminar pidiéndote que cuentes, que sé que tienes un montón de amigos muy buenos en el fútbol, no de tu equipo, que sí, los tienes, sino que digas nombres de jugadores con los que te llevas muy bien de la época, con Kini, por supuesto, que lo hemos contado muchas veces. Bueno, pero yo, ¿qué nombres se te vienen a la cabeza que eran amigos de otros equipos con los que jugabas tú?
Pues mira, yo tengo una gratitud al fútbol que no es la económica. Yo quizá no cogí los años tan fructíferos como son ahora, pero en aquella época, pues bueno, era uno de los jugadores de mi equipo bien pagado y normal. Pero el agradecimiento sí es a los amigos que he dejado en el fútbol, de los cuales, joder, estoy súper orgulloso. Has nombrado a una persona que no es amigo, que era mi hermano, Enrique Kini. No puedo poner más alabanzas, porque aparte del mejor jugador, tenía una cabeza que era un martillo, metía unos golazos de cabeza. Era la mejor persona, que mucha gente desconoce las cosas que ha hecho. Yo conozco muchas cosas que ha hecho a nivel de ayudar y de muchas cosas impresionante, era y un amigo de verdad. Pero luego, pues amigos tengo muchísimos, he tenido muchos, sigo teniéndolos, pues desde Miguel y desde Arconada, gente, Gajate, gente de todos.
¿Del Madrid has dicho alguno?
Juanito, íntimo amigos, Santillana, Goyo Benito, fíjate de lo que te estoy hablando, he veraneado con ellos en Ibiza, estuvimos un año...
Y con Marañón, ¿no?
Pues te digo que me van a dar en la cabeza con Rafa Marañón. Con Rafa Marañón somos íntimos.
Me envió, le mando un saludo a su hijo, a Carlos Marañón, me envió una foto.
Carlos es muy amigo mío.
Sí, me envió una foto de cuando falleció Goyo Benito.
Sí.
De jugadores que eran súper estrellas en ese momento, pero que tenían una misa a pesar de la actualidad.
Las patadas que me pudo pegar a mi Goyo Benito en el campo, sí, y luego estar juntos en Formentera. No voy a decir en qué condiciones el...
Hola, Arantxa.
La prenda de abajo del traje de baño.
Vale, pues para lo que es lo dejamos por aquí, ¿vale?
Se caen los tobillos, ¿no?
Se caía un poco.
Venga, gracias.
Reírnos en la playa, Santillana, Marañón, Benito, impresionante con Benito. Y bueno, muchos amigos. La verdad es que estoy muy afortunado de tener la cantidad de amigos y sigo manteniendo después de tantos años.
Bueno, el fútbol de los 80, que ha pasado por las botas de Dani y por sus palabras. Dani, te agradezco.
Es que vamos ya, pero si quieres te pruebo.
Un grande del fútbol español, bueno, una leyenda del fútbol español.
Sí, sí que hay, ya te lo digo yo.
Vosotros, gracias.
Chao, chao, chao. Pedro, un abrazo. Dime. Te mando, vete ahí.
Cuidado.
Cuba Libre.
Ahora voy, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. El partidazo vintage aquí en El Partidazo. Y antes de decirles hasta mañana, un paso por Orlando, a ver si ha empezado el partido, el último de la gira americana del Real Madrid contra la Juventus. Arantxa, ¿ha empezado el partido? ¿Recuerdas el equipo que va a sacar Carlo Ancelotti?
Pues va a jugar con Courtois en la portería, Lucas Vázquez lateral derecho, Fran García lateral izquierdo, Nacho y Rüdiger pareja de centrales, el centro del campo Kroos va a jugar de pivote, Camavinga y Modric de interiores, Bellingham de media punta arriba, Vinicius y José Lu.
Muy bien, lo vamos contando durante la noche. Hasta mañana, Arancha, buen viaje, ¿eh?
Un beso, muchas gracias,
hasta luego. Y recuerden que a las 3 en México, Atlético de Madrid Real Sociedad, y a las 5 en México, el derbi sevillano, Betis Sevilla. Les vamos a dejar ahora en la mejor compañía, que es la radio, la que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.